Damos gracias a nuestro Dios, siempre damos gracias a nuestro Dios cada vez que nos reunimos como iglesia, sobre todo en esta maravillosa oportunidad que tenemos en esta tarde, nuestro primer servicio de comunión para compartir la cena del Señor en este 2026. ¡Qué hermoso privilegio! Y es nuestra oración, iglesia, es nuestra oración que nosotros seamos fortalecidos durante este año a congregarnos para lo mejor. Ese es nuestro título en esta tarde. Y es nuestra oración que podamos este año ser animados por su palabra a congregarnos para lo mejor, no solamente para lo que es bueno, sino para lo que sirva para la mayor exaltación de la gloria del nombre de Cristo. Esa es nuestra oración, ese es nuestro propósito, que hagamos el ajuste en nuestra voluntad para que se sujete a la de Cristo, para que nuestra voluntad se sujete a la de Cristo en todo, Él sea glorificado y nosotros podamos ser animados y fortalecidos por cada hermano cuando tengamos este tiempo de comunión y cuando tengamos el tiempo regular de comunión en nuestras convocatorias, en nuestras congregaciones, en nuestras reuniones. En esencia, mi amado, en esencia, en pocas palabras, eso es lo que significa congregarnos para lo mejor. Pero vamos a acercarnos a una porción en esta tarde que nos va a ayudar a ver el trasfondo de esta instrucción de la palabra de Dios en 1 Corintios 11. Así que acompáñeme, por favor, 1 Corintios capítulo 11, verso 17, mientras usted va allí a esa porción. Me gustaría saber si hay alguna persona que nos acompaña en esta noche, por primera o por segunda vez, para nosotros darles la bienvenida. ¿Hay alguien así? Ahí está Frami y su esposo y su hija. Bienvenidos, amados, que Dios les bendiga. Uno, dos y tres.
Bienvenidos.
Bienvenidos a este nuestro tiempo de comunión, donde buscamos que su palabra pueda edificarnos. Primera Corintios, capítulo 11, verso 17, dice la porción: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Padre y Dios del cielo, gracias una vez más. Queremos ponernos en tus manos en esta hora. Queremos que seas tú el responsable, Señor, por tu Espíritu Santo, de encaminarnos a la verdad de tu palabra. Toma nuestras manos, toma nuestros corazones, nuestros ojos, nuestro entendimiento, oh Señor, y confróntalo con la verdad de tu palabra en esta noche. Hazlo como solamente tú puedes hacerlo, oh Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, moviéndote en medio de nosotros como tu iglesia, oh Señor. Te rogamos de igual manera que tú puedas hablar a los corazones, tú quieras hacerlo en esta noche, oh Señor, de los que nos ven por las redes, pero también de cualquier persona que esté aquí en este lugar y no tenga a Cristo Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Glorifícate en medio de nosotros, por Cristo te lo pedimos. Amén. Corinto, mi amado hermano, es una historia maravillosa en sí misma, el trasfondo histórico de esta ciudad y de esta iglesia que surgió allí a raíz de la visita del apóstol Pablo a mitad del primer siglo de la iglesia cristiana. Pero Corinto tiene una historia riquísima. De hecho, tiene una prehistoria rica y tiene una historia posterior aún más rica. Corinto fue reconstruida por los romanos en el año 45 antes de Cristo. Y por eso se conoce como la Corinto romana, esta ciudad con un dinamismo comercial, con un florecimiento cultural exuberante, pero también con un libertinaje tremendo. Allí había un desenfreno sexual increíble. De hecho, elevado a niveles de devoción a las diosas del panteón romano. Allí había una diosa llamada Afrodita, que era la antigua, era la diosa Venus en la mitología romana, la antigua Afrodita de su trasfondo griego. Pero esto era Corinto, una ciudad rica en cultura, una ciudad donde tú podías escalar socialmente, no por donde tú habías nacido en el escalafón social, sino por medio del desarrollo de las riquezas. Por eso allí había un tremendo orgullo individual, un orgullo personal por logros personales. ¿Y por qué yo te digo todo esto, mi hermano? Porque lo que nosotros vemos en la historia de la iglesia en Corinto es que de alguna manera había sido permeada por la cultura de aquella época. Y en la manera en que Pablo batalla en Corinto por el carácter de la iglesia, pero también en defensa de su ministerio, nos deja ver que era un entorno hostil para la santidad de la iglesia. De hecho, Corinto era una iglesia con muchísimos dones, con una diversidad de dones. Y la palabra de Dios nos presenta al apóstol Pablo alabando a la iglesia por esta razón. Fíjese cómo nosotros lo vemos allí en el primer capítulo de la primera carta a los Corintios, desde los versos 4 en adelante. Capítulo 1, verso 4, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. El apóstol Pablo daba gracias a Dios por la tremenda gracia que sobreabundaba en medio de la iglesia en Corinto. Dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo, y ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Pablo alababa a la iglesia en Corinto. Y de hecho, a inicios del capítulo 11, que vamos a estudiar hoy, esos versículos del capítulo 11, versos 17, 18 y 19, al inicio del capítulo 11, usted encuentra a Pablo de nuevo alabando a la iglesia. Dice la palabra de Dios en el verso 2, os alabo, hermanos, directamente el apóstol Pablo alabando a la iglesia. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Entonces, Corinto era una iglesia digna de alabar en muchos aspectos, pero definitivamente era una iglesia digna de reprender en muchos otros aspectos. Este era el carácter de la iglesia en Corinto. Una iglesia permeada de alguna forma por la cultura de la época. Muchas de las prácticas y debilidades de la iglesia de Corinto se originaban en los valores de la cosmovisión de los corintios. A pesar de que el evangelio es contracultural, la realidad es que cada creyente que viene a los pies de Cristo arrastra una cosmovisión. Y lo que el creyente tiene que hacer una vez venido a los pies de la cruz de Cristo es hacer ese ajuste mental para que ahora él pueda ver el mundo y las convicciones y las verdades conforme a la palabra de Dios, no conforme a su propia convicción individual. El doctor Thomas Todd, de Timeless Theological Academy, escribe lo siguiente: un nuevo creyente inevitablemente traerá consigo algunos valores y pensamientos de su cultura. Y aún aquellos que han sido creyentes por un tiempo llevarán consigo algunos valores que se derivan de su cultura en lugar de basarse en la palabra de Dios. Por eso, no es solo lo que hacemos lo que necesitas cambiar, sino los propios valores y patrones de pensamiento que son el fundamento de lo que hacemos y cómo juzgamos lo correcto y lo incorrecto. Termino la cita. Y yo estoy completamente de acuerdo con esta verdad planteada aquí explicando la característica de los corintios. Una cultura, a la manera de la época, exacerbada por el orgullo personal, y esa cultura había permeado a la iglesia. Por eso era una iglesia digna de alabar en algunos aspectos, y era definitivamente una iglesia digna de reprender en otros aspectos. Y ese es el inicio de la porción en esta tarde, el verso 17. Fíjate cómo comienza el apóstol Pablo a decir: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, vuestra conducta en este aspecto no es digna de alabar, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. La iglesia había sido lentamente, mis amados, impactada por la cultura en su vida diaria, una cultura de orgullo, de pleitos judiciales, de partidismos, de disensiones. Y esto no es algo que necesariamente nosotros extraemos, sino que el apóstol Pablo directamente escribe sobre eso en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia. Ve conmigo allí, segunda Corintios, capítulo número 12, verso 20. Fíjate cómo dice el apóstol Pablo: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Usted cree que Pablo se temía todo aquello por capricho? No, mi amado. Pablo había vivido en Corinto, en medio de ellos, por año y medio. Y Pablo conocía la idiosincrasia, conocía el carácter de la iglesia en Corinto. Y ese era el temor de Pablo: encontrar hermanos llamados santos por la obra de Cristo, pero manifestando un carácter de disensión constante, de pleitos, de iras, de contiendas. Y el problema, amado, no era solo la conducta cotidiana de los corintios en sus vidas regulares, en el día a día, sino que ya estaba afectando sus reuniones como iglesia. Se estaban congregando para lo peor, dice la palabra de Dios. Y este era un problema que alcanzaba de manera particular cómo celebraban la cena del Señor, el escenario de la cena del Señor. Y esos detalles particulares yo quisiera que lo veamos de manera más rica en una próxima entrega, si es la voluntad de Dios. Pero hoy yo quiero limitarme al escenario general, el escenario general al cual Pablo apunta con su advertencia de que no os estáis congregando para lo mejor, sino para lo peor. Ese es un escenario que Pablo comienza a plantear y posteriormente, entonces, trae los episodios tristes que se daban en torno a la comunión del pan y el vino, de la cena del Señor, como un ejemplo de este problema que ya estaba siendo característico de la reunión de los corintios. ¿Qué era para Pablo, en el contexto de su carta, congregarse para lo mejor? ¿Qué era para Pablo congregarse para lo mejor? Es congregarse para fortalecer los lazos de unidad en el cuerpo. De manera particular, Pablo comienza a levantar reclamos y clamores desde el capítulo 1 de la carta con respecto a la disensión y a la división en medio de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, de manera particular, el interés del apóstol Pablo era hablar de un escenario donde Cristo fuera glorificado, congregándose la iglesia para fortalecer los lazos de unidad, fortalecer el testimonio de Cristo y el apoyo mutuo que la iglesia debe brindarse uno a otro. Eso es congregarse para lo mejor, según Pablo. Pero también, según el contexto de la carta, mi amado, congregarse para lo mejor es congregarse para edificación e instrucción, para que crezcamos en gracia y en el conocimiento de su voluntad, para nuestra santidad, para que seamos animados unos a otros a considerar las cosas santas, para vivir vidas santas delante del Señor, para que podamos amonestarnos unos a otros en gracia, procurando la santidad del cuerpo. Eso es congregarse para lo mejor, según el contexto de la carta. Es congregarse para servir y rendir frutos dignos de verdadero arrepentimiento y amor al prójimo, comenzando en la casa de Dios primero. Por eso es que Pablo, en otra porción, dice: haced bien a todos, pero teniendo primero en cuenta a los de la casa de Dios. Eso, amado, es congregarse para lo mejor, según el contexto de las cartas que Pablo dirigió a los corintios. Pero para eso es vital que nosotros entendamos y nosotros nos ocupemos de mantener al menos tres principios fundamentales en lo que respecta a la congregación de los justos. Y en esencia, en primer lugar, mi amado, me refiero a que el tiempo de reunión de la iglesia no ocurre delante de los hombres. Ocurre delante de Dios. Nosotros nos congregamos delante de nuestro Dios. Nos congregamos delante de la presencia del Espíritu Santo de nuestro Dios. Mateo capítulo 18, verso 20 dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, cuando la iglesia emite una convocatoria para reunión, ¿delante de quién es que nos reunimos? Es delante de nuestro Dios que nos reunimos. Y ese es un factor primordial, vital, para que nosotros entendamos la dimensión de la congregación, la dimensión de la reunión, la dimensión de nuestro de congregarnos para lo mejor. ¿Qué significa congregarnos para lo mejor? Debe comenzar con una firme convicción de este principio. Es delante de Dios que yo me congrego. Es delante del Dios soberano, del Dios de los cielos, que yo me congrego. Al margen del esfuerzo multidisciplinario que yo tengo que hacer para hacer ajustes con el carácter de todos, y a lo mejor si tengo que hacer mucho esfuerzo, el problema no es de los demás, el problema es mío. Al margen del esfuerzo que yo tengo que hacer. Ah, tío Santiago, pero es que tú te llevas mal con fulano, con fulana, con fulano. Y tú no puedes hablar con fulana y con fulano. Y te miras mal con fulano. Entonces revísate tú. Revisa tú tu corazón. Pero al margen de esto, amados, cuando tú y yo venimos a congregarnos, tenemos que entender que no es delante de fulano, ni mengano, ni sutano. Es delante del Dios de los cielos que yo vengo a congregarme. Ese es un principio fundamental. Y ese es un principio que debe mover a la iglesia a un profundo sentido de reverencia y respeto por la reunión. Si es delante de Jehová, nuestro Dios, que nos congregamos como iglesia, recordemos entonces que Jehová está en su santo templo, calle delante de él, toda la tierra. Hermano, nosotros podemos dispensarnos calidez y afabilidad en nuestras conversaciones cuando nos reunimos, pero nos urge solemnidad, nos urge reverencia en medio de la congregación, nos urge. En segundo lugar, las motivaciones para la iglesia congregarse son fundamentalmente motivaciones santas. Motivaciones santas. Y estos son al menos tres principios, mi amado, que tú y yo debemos tener en cuenta cada vez que procuremos hacer ajustes en nuestro carácter para congregarnos para lo mejor. nos congregamos delante de nuestro Dios, pero en segundo lugar, nuestras motivaciones deben ser motivaciones santas. Necesidad de comunión con los santos, necesidad de la leche espiritual por su palabra, hasta el punto en que pueda convertirse en vianda, en alimento sólido. Necesidad por la leche espiritual. Mi hermano, avergüenza y atemoriza la sola idea de una iglesia cuya prioridad sea el congregarse con motivos sociales. Avergüenza y atemoriza una iglesia cuya prioridad sean los motivos sociales para congregarse. O motivos de interés personal. Y yo en este momento particular quiero hablar al corazón de los jóvenes. Antes de yo venir a buscar el rostro de aquel que me interesa, yo debiera ser capaz de venir a buscar el rostro de Cristo. Antes de yo venir a la iglesia a buscar el rostro de aquel que me atrae, yo debiera venir a buscar el rostro de Cristo Jesús. Porque la reunión delante de Jehová, Dios de los cielos, es reunión santa. Es santa convocatoria delante del Dios de los cielos. Y a fuerza de la sobreabundante gracia, oye esto, mi amado, a fuerza de la sobreabundante gracia, nosotros hemos ido dejando de lado la reverencia y la solemnidad delante de la presencia de nuestro Dios. En tercer lugar, tercer principio, sigue siendo una instrucción y un mandamiento para la iglesia el que nos congreguemos fielmente a todas las convocatorias establecidas. Sigue siendo un mandamiento. Si al final tampoco puede ser un acto de obediencia de tu parte, no estarás caminando ni por la ley ni por la gracia. Si tú no puedes venir a congregarte simplemente porque es una instrucción bíblica, no voy a abordar ya los aspectos de la gracia en tu corazón y cómo la gracia deben animarte a congregarte deleitosamente. No, si tú ni siquiera puedes venir a cumplir lo que la palabra de Dios instruye en obediencia, entonces no estás caminando ni por gracia ni por la ley. Así que es delante de Dios que nos congregamos. Es para propósitos santos. Y es una instrucción bíblica. Ese es el fundamento de congregarnos para lo mejor, mis amados. Eso es congregarnos para lo mejor. ¿Y con qué contrasta Pablo este anhelo de que la iglesia se congregue para lo mejor? Con la triste realidad de que se estaban congregando para lo peor, dice la porción. Se estaban congregando para lo peor y sobre todas estas cosas Pablo se refiere a las divisiones en la iglesia, Mira el verso 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, schisma, esa es la palabra original allí, de donde viene la palabra en inglés schism, que quiere decir cisma, separación, distanciamiento, eso es lo que significa. División. Y dice el apóstol Pablo, y en parte lo creo. Y es lo primero que Pablo resalta como algo indigno de la congregación delante de la instrucción de la palabra de Dios. Las divisiones, sus facciones, grupismos, partidismos. Desde el capítulo 1, Pablo viene lidiando con esta situación en la iglesia. Capítulo 1, verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, y yo de Narciso, y yo de Valdera, y yo de Peralta. Salvando la distancia. con estos apóstoles del Señor. Pero a lo que me refiero, amado hermano, es que cuando usted viene delante del Dios de los cielos, es delante de Él que usted viene a congregarse, no delante de los hombres. Grupismos, partidismos, quejas divisionistas, ya sea sobre los pastores o sobre los servidores de la iglesia. Esta es, no solo era, esta es, mi amado, la peor actitud que una iglesia que se llame cristiana pueda permitirse sin que se tome una acción inmediata en procura de un arrepentimiento colectivo, de un arrepentimiento de corazón. Y verdaderamente me pesa comenzar este año con un mensaje de esta naturaleza. Humanamente me pesa. Pero como ya hemos dicho otras veces, qué bendición es que la palabra está por encima de nosotros. Porque cuando nos hemos propuesto a predicar en relación a los temas que rodean a la cena del Señor, nos hemos encontrado de inicio con estas instrucciones y estas advertencias del apóstol Pablo a la iglesia. De manera que no he traído esto por los cabellos, amado hermano. Es justamente el inicio temático de lo que vamos a hacer recorriendo el capítulo 11 de Primera Corintios este año, cuando nos encontremos mensualmente alrededor del pan y el vino para tener la comunión como iglesia. Pueden ocurrir desavenencias, mi amado. Créame, y ocurrirán, porque somos una familia, ¿sí o no? Y en todas las familias ocurren desavenencias. Pero la realidad, mi amado, es que no nos congregamos para eso. No nos congregamos para desavenencias. Esa es la realidad. La manera en cómo Pablo describe a una iglesia que se congrega para lo peor es por medio de estas características divisivas en medio de la iglesia. Y esto contrasta con la comunión que debe reinar en la celebración de la cena del Señor. Es impensable entonces, mi amado, que nosotros vengamos con la convicción de participar en la cena y permanezca en nuestros corazones alguna raíz de amargura en contra de un hermano, alguna raíz de amargura en contra de la comunión del cuerpo de Cristo. De hecho, en Corinto, amados, se separaban, había separación física entre hermanos y hermanos y participaban por separado. Algunos cenaban antes que otros, algunos comían antes que otros. Pero de nuevo, nosotros vamos a ver estos detalles un poco más adelante en otros mensajes. De hecho, Pablo esperaba que la situación no fuera una situación tan crítica. Cuando Pablo dice, y en parte lo creo, no es que le está poniendo en duda a los de Cloé. Lo que Pablo está diciendo es que, aunque yo espero que no sea tan grave, la verdad es que a mí no me extraña que esto esté sucediendo en medio de vosotros. Por eso es que Pablo dice, en parte lo creo. Iglesia, este no es un perfil exclusivo de la iglesia en Corinto. Piense por un momento, a ver si nosotros no nos hemos congregado para lo peor. Para el señalamiento, para la crítica, para la queja pública, para el trato poco sabio y poco tolerante con el que nos visita. Piénselo por un momento. ¿Que puede encontrarse hipocresía en la iglesia? ¿Que puede haber legalismo en la iglesia? ¿Que puede haber falta de amor en la iglesia? Todo esto pudiera ser verdad en una iglesia de sana doctrina, pero ella no se congrega para estas cosas. La Iglesia de Cristo no se congrega para lo peor. No nos congregamos para fomentar esas actitudes, ni siquiera para traer a memoria el carácter de nuestra condición caída, sino que nos congregamos para lo mejor, para lo que es digno. Para eso es que la Iglesia de Cristo está llamada a participar unida como un cuerpo, sobre todo delante de los elementos que la identifican como un cuerpo. Pero al mismo tiempo, Iglesia, Pablo dice que es preciso que entre vosotros haya disensiones. Verso 19, mire conmigo. Es necesario, dice la porción. Algunas otras traducciones dice deben haber entre vosotros. Es necesario, es preciso que haya entre vosotros disensiones, bandos, facciones. Pero déjeme decirle, la palabra original aquí es una palabra mucho más fuerte. La palabra original aquí nos permite, de hecho, una idea más clara de lo que el apóstol Pablo desea comunicar. Es la palabra jéresis, de donde viene la palabra herejías. Herejías. Porque es preciso que entre vosotros haya herejías, dice la porción. ¿Cómo, pastor? Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Esa es la raíz de la palabra que Pablo utiliza allí. Es preciso que haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y la manera en como nosotros normalmente interpretamos este versículo, una interpretación aplicativa de este versículo, es que es necesario que haya disensiones y divisiones, que disentamos algunos de nosotros, para que en medio de esa disensión se manifieste el verdadero carácter de Cristo. Se manifieste el que verdaderamente es aprobado. Fíjate que la porción no dice para que se dejen ver quiénes son los réprobos, los reprobados, los que te van a hacer inmediatamente una rabieta. Ah, este es reprobado. No, la palabra de Dios nos anima a que en medio de una disensión se manifieste el que es aprobado. El que es aprobado, el carácter de Cristo es lo que Pablo procura que sea manifiesto en cualquier escenario de disensión, de división, o aún en el sentido más literal de la interpretación de este versículo. Aún en medio de las herejías que pueden surgir en la iglesia. De hecho, eso es lo que Pablo quiere decir en esta porción. Pablo lo que está diciendo es de la única manera que se admite que haya división es cuando hay herejías en la iglesia. Porque como ya se ha entendido a través de la historia, y fue un estandarte de la reforma protestante, es mejor, mi amado, estar separado por la verdad que estar unidos en el error. Créame. Y ese es un principio fundacional de nuestra convicción de fe bautista. Pero el apóstol Pablo aquí lo que está diciendo es justamente esto. Es preciso que entre vosotros haya herejías para que se manifiesten los que son aprobados. Es de la única manera que debiera haber una división en la iglesia. Cuando hay un pensamiento herético, cuando hay una enseñanza herética. Fuera de ahí, mi amado, fuera de ese escenario, la iglesia de Cristo debe procurar la unidad. Debe procurar la unidad en el vínculo del Espíritu de Dios. Pablo está empeñado entonces, como ya dije, en que el verdadero carácter de Cristo, de ellos, se manifieste en medio de la congregación de los santos, en medio de la reunión de los santos. Y por eso es que leemos de la manera en que leemos. Es necesario que hayan disensiones, es necesario que haya divisiones, es necesario que hayan facciones para que se manifiesten los que van a mostrar el carácter de Cristo en medio de la tensión de la división. ¿Se entiende, mi amado? Para que se manifieste el carácter de Cristo en medio de la tensión de la división. Es el carácter de Cristo el que debe manifestarse cuando uno que disiente es capaz de evitar divisiones por el ejercicio de su madurez espiritual. Planteará su punto de vista, pero no por eso impactará el cuerpo con una división. Es el carácter de Cristo el que debe manifestarse cuando eres ofendido, incluso por algunos de los líderes o por tus pastores. Y entonces prefieres sufrir el agravio. Como el apóstol Pablo también enseña en 1 Corintios 6. Te acercarás luego a tu pastor, te acercarás a tus líderes y abrirás tu corazón para poder subsanar esa diferencia. Pero de nuevo, no por eso impactarás el cuerpo con una división. Es el carácter de Cristo el que debe manifestarse aun cuando te das cuenta de una actitud divisiva que no te involucra, Pero en vez de referirte a ella en conversaciones con otros, te acercas al hermano que está protagonizando la división y a lo menos le pides que oren juntos por ese conflicto, buscando juntos la dirección del Señor en medio de la diferencia que está a punto de causar una división en medio del cuerpo. Es el carácter de Cristo, es el carácter del aprobado el que debe manifestarse. Son los aprobados los que están llamados a manifestarse en medio de una disensión. Y no con palabras, mi amado, no con acciones, aunque son necesarias las acciones coherentes, sino con un carácter, con el carácter de Cristo. El carácter de Cristo en nuestros corazones, implantado por medio de la obra de su gracia en nuestras vidas al habernos transformado para salvación, es el que mueve nuestras acciones. Es el carácter transformado por su gracia que mueve acciones que evidencian a Cristo, que manifiestan a Cristo en nuestras vidas. Por eso, mis amados, y como hemos acordado que estas reflexiones y meditaciones, cuando tengamos la cena del Señor, sean meditaciones relativamente breves, es nuestro deseo poder dejar en los corazones de vosotros, de la iglesia, esta verdad particular. Es el carácter del aprobado. Es el carácter del que ha sido aprobado, el que debe manifestarse en medio de las disensiones. Y hasta es necesario que las hayan para que se manifieste el carácter del aprobado, el carácter del que ha sido aprobado en Cristo Jesús. En conclusión, es para lo mejor. Es para lo mejor que tú y yo como iglesia debemos congregarnos. No somos una iglesia perfecta, Cuando tú encuentres una, dame la dirección para ni acercarme por ahí, para no dañarla. Pero no somos una iglesia perfecta, somos una iglesia que busca hacer la voluntad de Dios, haciendo ajustes en nuestra vida individual y en nuestra vida como iglesia, cada vez que somos confrontados con la verdad de su palabra. Eso es lo que somos. Una iglesia que busca emular el carácter de Cristo en cada una de las tensiones que nosotros enfrentamos como iglesia. Y me refiero a ti, amado. No me refiero al templo. No me refiero a la institución. Me refiero a tu corazón. Nos congregamos para exaltarle, para alabar juntos su nombre, para participar de una comunión que demanda santidad en nuestros corazones. Es para lo mejor que nos congregamos. Amén. Padre y Dios de los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos tu ayuda. Te pedimos que nos edifiques constantemente, oh Señor, en un carácter que procure lo mejor en medio de nuestras reuniones, que no solamente valore nuestras reuniones por los aspectos sociales, los lazos afectivos, el afecto, pero que también sepamos, oh Señor, mirar más allá. Podamos entender que es delante de tu presencia que nos congregamos. Que podamos entender, oh Dios de los cielos, que es para santidad que nos congregamos, que es para crecer en el conocimiento de tu persona y ser santos con ese conocimiento. Es para entender, oh Dios de los cielos, que podamos servirnos unos a otros. Es para entender, oh Señor, que estamos sujetos a la instrucción de tu palabra en obediencia, porque ella no solamente es nuestra guía de fe, también es nuestra guía práctica. Ayúdanos, oh Señor, a congregarnos entonces para lo mejor. En términos generales, ayúdanos para congregarnos. Ayúdanos a congregarnos para lo mejor. Tendremos tiempo, Señor, para ver el impacto de esta instrucción de tu palabra en cuanto a la cena del Señor, pero en términos generales, ayúdanos a congregarnos para que tú seas exaltado en el mejor ejercicio de piedad de nuestras vidas. Danos la gracia para esto. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Que Dios le bendiga, Iglesia.